Y algo que tenemos muy presente, y lo sabes bien, tú que acabas de llenar el depósito de gasolina para ir a pasar el puente con la familia, es que el bolsillo lo tenemos tiritando. Y además termina una semana repleta de noticias económicas que, sintiéndolo mucho, nos afectan de una forma u otra a nuestro bolsillo. Por un lado, la inflación o la subida de precios. Sigue al alza, hasta el 7,3%. Cierto que a menor ritmo, pero ahí sigue su escalada. Y para evitar que se convierta en un problema endémico, en Europa ya sabéis que el Banco Central Europeo ha subido de nuevo los tipos de interés hasta el 2%. ¿Y en qué nos afecta? Pues para empezar, a todo hijo de vecino que tenga una hipoteca a interés variable le van a subir la cuota. Pero hay más. Pablo Jimeno es el director de la Escuela de Educación Financiera Método Free y lo tenemos al teléfono. Pablo, buenos días.
Hola, Rosa, muy buenos días.
Bueno, sabemos que lo hace para luchar contra la inflación, pero el resultado es brutal para los bolsillos. Lo primero que vamos a notar es la subida de la hipoteca. Si suben los tipos de interés, suben los intereses del dinero que se prestan entre sí los bancos.
Bueno, pues efectivamente, vamos a hacerlo un poco didáctico para que la gente pueda entender si efectivamente esto de la inflación tiene un impacto directo en nuestras vidas, en la cesta de la compra, pero fíjate, en el paro. Ayer, cuando daban la noticia de que el Banco Central Europeo iba a subir 75 puntos básicos y dejando el precio del dinero al 2%, es decir, al máximo que hubo en 2008, con el crack de 2008, la confirmación, habrá gente que diga, oye, nos vuelven a subir los tipos de interés. Tiene más profundidad, Rosa. Lo que nos estaban diciendo es, va a haber paro en la eurozona y en España. Más paro, por lo menos. ¿Por qué? Porque esta es la manera de regular la inflación. No hay otra. O se reducen los precios, que es un mal muy complicado, o les toca gripar la economía con esta medida. ¿Y la están gripando? Claro que sí, ya lo están consiguiendo. Al final hablaremos, daremos algún rayito de luz para que la gente entienda cuánto tienen que gripar nuestra economía, nuestros bolsillos, nuestros ahorros. Pero ya daban el primer dato, tercer trimestre de este 2022, crecemos solo un 0,2 y el último trimestre se espera que tengamos crecimiento negativo.
Yeah.
Con lo cual, van a atajarlo.
La economía echa el freno de mano. ¿Esto cómo lo llamamos? ¿Crecimiento débil, recesión o el borde del precipicio?
Mira, Rosa, recesión sería si conseguimos dos trimestres o tenemos la desgracia de estar dos trimestres seguidos en España en crecimiento negativo. Por un poquito, por 0,2, este no lo tenemos negativo. El cuarto, con casi total seguridad, será negativo.
Yeah.
Pero hay rayitos de luz, Rosa, que a veces la economía está complicada y siempre me toca de echar jarros de agua fría. Mira, los datos de la inflación que dieron ayer bajan al 7,3% en octubre. Son los mínimos desde enero, la subyacente está en el 6,2 y además ayer dieron unos datos que a mí me parecen buenos de inflación también en Estados Unidos y por eso que la bolsa de Wall Street ayer reaccionó muy muy bien, porque tenemos puestos los ojos en la inflación. Hay un hecho muy interesante que se está produciendo, fíjate, Rosa, yo no sé si tú eres futbolera, pero hay mucho deporte para ver. El Barça-Bayern del otro día, el partido de Alcaraz.
Sí.
Partido es muy emocionante, pero el más emocionante que se está produciendo es el partido de la inflación. Porque nadie, ni el mejor de los analistas económicos que llamásemos hace dos meses, podía prever que el gas estuviera a prácticamente cero cotizando. O sea, hay barcos con gas licuado alrededor de los puertos porque no consiguen colocar el gas. Esto es muy interesante, Rosa, para quien nos esté viendo, porque uno de los principales motivos de la inflación es la subida de precio de las energías y del gas entre ellos.
Ajá.
Y como no lo consiguen colocar ahora mismo porque Europa ha conseguido tantas reservas, pues están bajando los precios hasta cotizar en negativo. Estamos viviendo unas cosas tan estrambóticas en estos dos últimos años, Rosa, que hay que hacer un ensanchamiento mental para entenderlo, pero ojito, porque hay algunos rayitos de luz que podrían dar fruto y que la inflación mejorase un poquito mejor de lo que nos esperamos. Y entonces los tipos de interés no tendrían que subir tan rápidos y no tendríamos tantos costes las familias para pagar nuestras hipotecas.
Lo que pasa, Pablo, que a ver, los precios siguen altos en máximo, siguen muy elevados por encima del límite que se pone Bruselas. Por lo tanto, no sé si todo esto indica que seguiremos viendo subidas de tipos, del encarecimiento del crédito por parte del Banco Central Europeo. Los salarios suben a un ritmo medio de que estamos en un 2,6 más o menos. Seguimos perdiendo poder adquisitivo.
Totalmente. Claro. Mira, Rosa, nosotros este espacio siempre lo hacemos como economía de bolsillo para las familias. Y oye, aunque el dato es del 8 o el 10%, yo hablo con... mis clientes son inversores, empresas, comisiones de economía y demás, pero percibo en las familias, te habrá pasado a ti que cuando vas a la compra con tu carrito te parece que hay precios que han subido más del 8 y el 10%.
Hombre, casi
muchas
todo.
Muchas referencias.
Sí.
Es que un 10%, si hubiera subido un 8% la leche, los huevos o el pan, joder, es una subida importante. Pero es que hay subidas tremendamente altas. Yo percibo que hay muchas familias que me dicen, oye, es que la compra nos ha subido no un 8%,
y más de un más. Y más de un 14, Pablo, en algunos casos.
Bueno, es que a ti te suben el litro de leche de 60 céntimos a 64, 65, que equivaldría a ese 8%, y hombre, te hace daño. Pero es que hay productos que han subido el 20 y el 30%. Sí. Entonces, efectivamente, las familias están pasando un mal trago con la cesta de la compra. Que aunque nos den datos macro, la gente dice, oye, a mí que me cuenten que es el 8%, pero yo sé cuánto dinerito tengo en la cartera y con lo poquito que me queda después de pagar impuestos salgo del supermercado con los bolsillos vacíos. Y efectivamente está siendo un momento de un empobrecimiento silencioso, que bastante silencioso está siendo, para lo grave que está siendo para las familias que tienen que acometer su ahorro, sus inversiones y demás. Con lo cual, solución, informarse, formarse, ponerse las pilas y dedicar un ratito todos los días para organizarse financieramente. Fundamental, planificación financiera.
Pablo, en el consumo, como tú bien dices, es donde se ve la tendencia y la marcha de la economía. Lo que nos preguntamos todos es hasta dónde van a llegar los precios y si podemos hacer algo aquí en España más allá de las medidas que está tomando el Banco Central Europeo.
Pues mira, aquí hay dos preocupaciones en la gente. Una, en la inflación, que estábamos hablando de ella, hasta dónde puede llegar, que parece que efectivamente podemos haber tocado un pico y que podría ir bajando poquito a poco. Y otro es el tema del Euribor. Yo quiero lanzar un mensaje un poco de calma, porque el ser humano se acostumbra tan rápido a lo bueno que luego se olvida. Pero nuestros puntos del Euribor, que están en el 2,6, Rosa,
sí,
están en un término medio irracional. Lo irracional era que estuvieran en negativo. En 2000, en el año 2000, el Euribor estaba 5,4. En el año 2008... estaban a 4,8. Ahora lo tenemos en el 2,6 y estamos un poco sobrecogidos. Oye, que es que lo normal no es que esté en negativo, con lo cual, ¿hasta dónde podría subir el Euribor? Porque es una pregunta que me lanzan muchas veces en intervenciones.
Exactamente, en el, ¿no? La subida de tipos, sí.
Bueno, pues mira, vamos a ver, nadie tiene una bola de cristal, ¿eh? Y dependemos de muchos factores, de la inflación, del gas, de la guerra de Rusia, pero mira, hay uno que decía abajito, dice, señor, concédeme la paciencia, pero le decía gritando, pero concédemela ya mismo. Pues estamos en el mismo punto, concédeme que baje la inflación, pero que ocurra ya mismo, ¿no? Pues subirá tanto como tengan que hacerla subir el Euribor y los tipos de interés hasta que controlen la inflación. Podemos llegar perfectamente en enero a un Euribor del 3,5 o el 4.
Claro.
Perfectamente.
Es que pensamos que no va a ser la última subida, ¿eh? Lo sabemos.
No es la última subida, claro. No es la última subida. Esto le queda muchos vaivenes y, sí. Y oye, también es verdad que podría ser algo coyuntural porque tienen que estropear la economía, tienen que subir los tipos de interés, pero podríamos estar ante una inflación transitoria donde la Unión Europea se vea rápidamente obligada a que en un próximo medio plazo vuelva a tener que contener un poquito el Euribor, porque si no, nos iremos toda Europa a la recesión.
Es que tremendo problema, Pablo, porque aunque los datos nos den un respiro, esta semana 60.000 desempleados más, rozando los 3 millones. A ver, es que lo que necesitamos es que se cree empleo, incentivar al sector privado. Hay un pequeño respiro, pero hay razones para preocuparse con la política de los créditos, con las hipotecas, la penalización a la inversión. Son datos, vamos, que no nos invitan precisamente al optimismo, claro.
Bueno, Rosa, es que fíjate cómo cambian las cosas. Empezamos en el mes de enero, hace solo 10 meses, diciendo que este 2022, cuando brindabas, no sé si recuerdas tú brindando el día de las uvas y decir el año de la recuperación, del rebote económico, y nuestras previsiones daban que España crecerían en torno al 5,4%. Y lo que va a ocurrir es que ahora acabamos de dar un 0,2 y crecimiento negativo para el último trimestre. Estamos en mitad de una guerra, internacional, de una guerra económica, y es tal cual, y la gente está poco concienciada, pero estamos ante un invierno con muchísima incertidumbre. Es muy difícil hacer previsiones y la incertidumbre, en términos económicos, para los inversores, para los empresarios, siempre crea contracción, porque cuando hay incertidumbre la gente no invierte, no contrata. Y efectivamente es lo que está ocurriendo. Por lo tanto, pues sí, nos encontramos con una previsión de datos que habría una opción, y es que con los gobierno que tenemos, de verdad pongan el foco que les ilumine, quien haga falta, los asesores que haga falta, para poner el foco donde tienen que poner el foco, porque nosotros no podemos corregir el coste del gas. Eso no está en la mano de Pedro Sánchez, que suba o baje el precio del gas. Lo que podemos hacer es generar empleo, claro, ayudando a las empresas. Y son las grandes olvidadas. Mira, en marzo, ¿sabes lo que hubo? Hubo ERTEs y ICOs para las empresas, porque lo estaban pasando muy mal. Pues en marzo del 2020. Ahora, en octubre de 2022, las empresas lo están pasando peor. Las pymes no pueden afrontar. Están cerrando fábricas de huevos, empresas de lácteas que no pueden pagar los costes de la luz.
Fíjate, los panaderos ayer haciendo el parón para protestar por su situación también, que no le salen las cuentas.
Es que no pueden, los autónomos no pueden. Entonces, yo lo que confío es que los 110.000 millones que quedan por entrar de la Unión Europea de verdad se canalicen, no en focos electorales, claro, sino en inyectarlos de una manera útil y sensata en las empresas, autónomos y emprendedores, porque ellos van a ser el motor de la recuperación. Ellos son los médicos de la pandemia, los médicos son la pandemia sanitaria, lo que los emprendedores y empresarios son a la pandemia económica que tenemos ahora. Con lo cual, ojalá les demos una palmadita en la espalda y un ánimo, y no un chopito en la frente y culpándoles de las desgracias que no tienen ninguna responsabilidad.
Ya, efectivamente, todo lo que no sea bajar impuestos y dar facilidades para que la gente pueda crear puestos de trabajo, todo lo que no sea eso, Pablo, vamos mal.
Bueno, efectivamente, es que es muy importante entender cómo se genera prosperidad en un país y en la Unión Europea. Y esto hay muchas recetas, ¿no? Cada uno, hay distintas políticas económicas que si cogemos un poquito de perspectiva, podríamos analizar qué países han avanzado más generando un Producto Interior Bruto y creciendo más según las medidas que han tomado, ¿no? Y las políticas económicas que se han utilizado. Los países que más han avanzado son los que tienen un tejido empresarial fuerte. ¿Por qué Estados Unidos ha estado a la cabeza? Porque tiene unas macroempresas, claro, que gobiernan el mundo, que tienen un poder brutal. ¿Por qué China ha crecido al ritmo del 10% en los últimos 15 años? Porque su sector empresarial, China, la fábrica del mundo, ha crecido. O sea, esto no se soluciona con decretos. La riqueza en un país no se soluciona con decretos de alguien, de algún iluminado que en el Parlamento dice vamos a tener esto. La economía de un país se soluciona cuando se hace una encuesta a los estudiantes de 20 años en las universidades, se les pregunta qué quieren ser. Y cuando hay un alto índice de chavales que dicen que quieren ser empresarios, ese país va bien. Cuando hay un alto índice de chavales que todos quieren de ser o funcionarios o salir de España, ese país que se lo haga mirar, porque tenemos complejidades. Y el número de estudiantes que quieren ser empresarios, salía el otro día una estadística muy interesante, se ha reducido en un 25%. ¿Por qué? Porque cuando ven un telediario, los universitarios dicen quita, quita, que yo voy a estar ahí sin dormir, sin tener bajas, pagando impuestos y pagando el pato. ¿Pero de qué? Que yo lo que quiero es vivir y tener una familia. Entonces, este es el sentimiento que nosotros tenemos que intentar cambiar, animarles.
Sí, y sobre todo lo que piensan que es mucho más fácil opositar porque trabajo público efectivamente no falta. Que está muy bien porque se crean puestos de trabajo, pero al que hay que ayudar es al empresario y al autónomo.
Bueno, es que esta es la receta mágica, ¿eh? El medicamento que han sacado este gobierno para resurgir el dato del empleo es contratar a muchos empleados públicos. Que viva la contratación pública, vivan los médicos, que los tenemos maravillosos, los profesores, por supuesto que todos. Pero esto no se sostiene, no tiene futuro.
No tenemos dinero para pagar tanto empleo público, Pablo.
No sale. Y además, fíjate, si es que parece, en esta parte que desnudamos la economía para que la gente la entienda, la gente confunde el gasto público con el estado del bienestar. Se confunde, ¿no? Y entonces cuando sale en el telediario y dicen, oye, salen nuestros gobernantes y dicen, no podemos reducir el estado del bienestar, que parece la sanidad y la medicina y la educación y demás, Por supuesto que el estado del bienestar hay que intentar contenerlo, pero lo que es insostenible, y lo dicen las matemáticas, que es de lo mejorcito que existen en el planeta, los números, es que hay que reducir los gastos del Estado. Tenemos duplicidad de administraciones, tenemos 20.000 organismos públicos, 20.000, has oído bien, no ha habido una interferencia, 20.000 organismos públicos funcionando para asesorar al que asesora del asesorado que asesora al que ha asesorado. Es decir, hay que reducir organismos y estructura. Y somos un dinosaurio, digo dinosaurio, que podría decir elefante, pero es que empezamos a ser dinosaurio ya por lo viejo que es nuestra estructura, que hace falta una modernización de nuestras estructuras. No podemos, cuando tú echas una carrera por competir en el mundo y ser primera potencia, no corre igual la liebre que el elefante. Nosotros somos un elefante con una pata coja, pero además con la predisposición de no querer cambiar, porque nos hemos puesto la bandera de somos un elefante con un estado del bienestar muy agradable, ¿qué es lo que vamos a tocar? Y parece, oye, que tocar el estado del bienestar, eso es ir contra la patria. Que el estado del bienestar hay que hacerlo crecer. Y para hacerlo crecer hay que reducir los gastos de este estado con, iba a decir duplicidad, con triplicidad de estructura que tenemos. Y quien no entienda esto tiene que pasar un sábado, como es hoy, por la mañana, que se pase por el oculista, que le revisen la vista y no entienda esto que es de primero de economía.
Desde luego.
Ni de primero de economía, o sea, de primero de familia con tus hijos. Lo tienen que entender las familias, porque es que si no, estamos a golpe de un tuit que aparece y no destruirán el estado de bienestar, vamos a gastar el año que más. Pero alma de Dios, que tenemos 1,5 billones de euros de deuda, que sigue creciendo, que cada semana hay una noticia de que la deuda pública es un caballo desbocado que no podemos contraer, que nuestros hijos no se van a encontrar un planeta con sequía y con, antes que la sequía y el calentamiento global, les va a llegar una falta de pensión en el futuro, una deuda que no pueden pagar y van a tener que cogerse el coche y mover el culo de un país tan precioso como es España, porque sí, está muy complicado.
Y ya está pasando. Y sobre todo eso, son datos que nos ayudan a componer la foto de la realidad, y la realidad es que nos sigue costando llegar a fin de mes con estos precios y con esta situación que tenemos, y además vamos a pasar un invierno, bueno, pues con edredones, como nos ha dicho la ministra, que es increíble. En fin.
Bueno, fíjate, esto siempre sale, de cada tristeza y de cada desgracia siempre hay algún afortunado, ¿eh?
Desde luego,
fíjate,
afortunados ellos.
Los que venden edredones, que les va a tocar subir un 25% sus ventas, porque todos los demás...
Bueno, y a la ministra, que posiblemente la casa en la que vive no la paga ella, sino que la pagamos los demás de nuestros impuestos. O sea, que afortunados ellos, y nosotros vivimos en las estrecheces. Pablo Jimeno, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias y que tengas un buen fin de semana.
Igualmente, y gracias por dar estos espacios para hacer más didáctica la economía y que la gente pueda coger criterio y perspectiva. Muchísimas gracias.
Gracias a ti. Demasiadas noticias económicas en poco tiempo. Gracias.